COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:05, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid. Yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer más aspectos de la ingeniería gracias a Ingenieros UBA, pero también vamos a hablar del sector agrícola, entre otras muchas cosas, porque también nos esperan Javier Burrieza o Juan García Tejedor.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Y vamos a seguir hablando de ingeniería, pero esta vez para intentar dar algunos consejos a todos estos estudiantes que acaban de terminar la BAU, que están como locos esperando a mañana saber esa nota y decidiendo cómo va a ser su futuro. Por eso, en esta etapa tan importante para ellos, pues les vamos a intentar ayudar a elegir alguna carrera universitaria si están ahí que no saben muy bien por dónde decidirse. Vamos a saludar ya a Pedro Cea, que es el secretario técnico del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Hoy estás aquí con nosotros para dar algunas claves, ¿verdad?, para animar a los estudiantes a que se metan en ingeniería, y por eso yo creo que, no sé qué les dirías tú, Pedro, que ya eres un ingeniero con mucha trayectoria profesional, a todos estos estudiantes que acaban de terminar la BAU para que se animen a estudiar ingeniería.
Madre mía, la BAU.
Qué complicado, bueno, ¿verdad? ¿Qué
lo
tiempo?
Primero, Marta, darles la enhorabuena por haber terminado la BAU, porque es un trago realmente estresante. Así que nada, enhorabuena. Y a ver, sobre lo que me preguntas, pues a ver, si ese estudiante, él o ella, se le da bien la física, se le da bien las matemáticas, pues entonces podemos decir que parte de unas buenas condiciones para estudiar ingeniería. Más que decirle algo, yo le preguntaré a ciertas cosas, si tienen ciertas inquietudes. Por ejemplo, si de pequeño le gustaba saber cómo estaban construidos los juguetes, si tiene curiosidad por la tecnología, más que por los misterios de la naturaleza, si le gusta la ciencia ficción. Entonces, si el alumno se identifica con este perfil, eso indica que tiene una inclinación hacia la ingeniería y que muy probablemente la ingeniería le va a ofrecer muchas posibilidades en su vida profesional. Le permitirá ganarse bien la vida y también le dará la posibilidad de hacer grandes cosas, de crear soluciones.
Madre mía, qué buenas
Marta,
preguntas,
tenemos muchos retos como sociedad y desde luego lo que necesitamos son talentos y nueva gente que se dedique a la ingeniería y particularmente a la ingeniería de la rama industrial, que es la que representamos en Ingenieros UBA.
Claro que sí. Oye, me parece de verdad muy buenos consejos, preguntas que se tienen que hacer, que ahora están tan perdidos y que yo creo que les puede ayudar y mucho. Porque, ¿qué ventaja supone, por ejemplo, estudiar una ingeniería de rama industrial, como nos acabas de explicar?
Marta, a ver, responder esto sería muy largo. Pero lo que te diría es que, además de que todo lo relacionado con la ingeniería es muy interesante, pues una ingeniería en alguno de los grados posibles de la rama industrial, que hay varios, ofrece una empleabilidad bastante alta, que ronda el 90%, está muy bien. Y luego además cuenta con un nivel salarial que es superior a lo que es la media de los titulados universitarios. Pero es que además ofrece un abanico de posibilidades para trabajar pues en múltiples sectores, en distintos puestos, trabajar en la administración, en la educación. Es importante destacar que la ingeniería está directamente relacionada con la innovación y con las nuevas tecnologías. Y además te diré, Marta, que cada vez hay más mujeres dedicadas a la ingeniería, y para las estudiantes, que las chicas que nos puedan estar escuchando ahora mismo, es una muy buena oportunidad la ingeniería para romper con esa brecha salarial, ¿no? La ingeniería, Marta, en definitiva, es algo apasionante porque supone una oportunidad para desarrollar soluciones a los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? El medio ambiente, la energía, la seguridad, las soluciones tecnológicas centradas en las personas, la incorporación de las nuevas tecnologías. Piensa que para muchos de los nuevos puestos de trabajo emergentes, sobre industria 4.0, robótica, blockchain, ciberseguridad, análisis de datos, las energías limpias, para todos ellos normalmente se requieren perfiles de ingeniero.
Y es que nos lo estáis demostrando aquí mes a mes, ¿verdad, Pedro? Que la ingeniería es posible, como dice la careta, hacer nuestro día a día. Estáis mucho más involucrados de lo que yo creo que ninguna persona se llegaba a imaginar. La ingeniería está en cada aspecto cotidiano de nuestra vida y por eso me parece fascinante, muy interesante y que se necesita cada vez más potencial y más personas que se metan a estudiar ingeniería y que acaben siendo grandes, grandes ingenieros. Porque has dicho también que hay varios grados o varios títulos de grado dentro de la ingeniería de la rama industrial. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre los distintos títulos?
Sí, en Valladolid los grados en ingeniería de la rama industrial se estudian en la Escuela de Ingenierías Industriales, que es el mayor centro universitario de Castilla y León, y ofrece algo más de 600 plazas en el primer curso de los diferentes títulos que hay. Se puede estudiar electrónica, diseño industrial, ingeniería energética, mecánica, química, biomédica, así hasta nueve títulos. La pregunta, ¿son todos iguales? No son iguales. Todos ellos tienen una elevada empleabilidad. Pero también hay que tener en cuenta que unos títulos de grado permiten el acceso a profesión regulada, es decir, tener atribuciones profesionales y poder firmar proyectos como técnico competente, y otros grados no tienen esa posibilidad. Porque la normativa, cuando se trata de la seguridad de las personas, impone que solo puede intervenir un titulado con atribuciones profesionales, es decir, alguien que haya cursado determinadas materias técnicas. Y este requisito no se da en todos los grados de ingeniería. Este es un aspecto que es relevante y que es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir título, porque evidentemente condicionará después el campo de actuación para ejercer la profesión.
Claro.
Hay una web, para los que puedan estar interesados, hay una web con una guía interactiva donde se puede encontrar toda la información relacionada con los grados, las posibilidades profesionales y académicas, y también esto de lo que estábamos hablando, que es el acceso a profesión regulada. Simplemente buscando en Google guía de titulaciones ingeniería, se encuentra la primera. Es una página muy útil. Guía de titulaciones ingeniería.
Qué bueno, que de verdad que creo que estás ayudando muchísimo, Pedro, a todas aquellas personas que estén un poco desorientadas o que dudaban si meterse o no en ingeniería. Y por lo que nos dices, además, también estudiar ingeniería ofrece muchas posibilidades de inserción laboral y de optar a un buen futuro, que yo creo que es algo que también se plantean mucho ahora los jóvenes de cara a elegir esa opción universitaria. Por eso yo creo que también es un incremento, ¿no? Una ventaja mayor es la que tendríamos que decir a nuestros jóvenes que nos estén escuchando a día de hoy, que existen, como decimos, muchas posibilidades de esa inserción laboral.
Efectivamente, Marta. La ingeniería es un campo muy amplio. Piensa que estamos rodeados de ingeniería por todas partes. Por todas partes. Y, por tanto, pues las posibilidades laborales son amplísimas. Y lo que es más importante, que ofrece posibilidades para desarrollar la capacidad creativa y desarrollar soluciones para todos los ámbitos de nuestra vida. Porque, como comentábamos, hay varios títulos a elegir, unos con atribuciones profesionales y otros no. Y esto a los estudiantes les puede resultar confuso, pero que no se preocupen, porque para eso estamos en Ingenieros UBA, para ayudarles, ¿no? Y porque el Colegio de Ingenieros Técnicos, digamos que aglutinamos a los graduados en ingeniería de la rama industrial, pero también somos un lugar para los estudiantes, porque los estudiantes se pueden dar de alta en el colegio, ¿no? Entonces me gustaría que los estudiantes se quedaran con esta idea, ¿no? De que se pueden registrar en el colegio sin ningún coste y de esta manera empezar a relacionarse con el mundo profesional y además recibir algunos servicios como formación, boletines, un club de compras con descuentos, en fin, cosas muy interesantes y todo sin ningún coste.
Y pues yo de verdad que creo que Pedro has animado muchísimo a la gente, ¿verdad? A estudiar ingeniería.
Sí. Desde luego, y si tienen lío en la cabeza, porque evidentemente es una decisión importante.
Muy importante.
Si tienen dudas, pues si necesitan información, siempre nos tienen aquí. Que entren en nuestra web, que es ingenierosvalladolid.es, y allí van a encontrar lo que necesiten. Y también en la propia página pueden encontrar la forma de contactar directamente con el colegio, que nosotros estaremos encantados de ayudarles. Así que nada, les animamos que lo hagan. Ingenierosvalladolid.es. O que llamen sus padres, que nos llaman muchos padres.
Claro, también, que muchas veces están ahí el apoyo fundamental, ¿verdad?, para tomar esta decisión tan crucial para un futuro. Pues Pedro Cea, secretario técnico de Ingenieros UBA, gracias de verdad por haber estado con nosotros y estoy convencida que más de un oyente os llamará porque les habéis ayudado a elegir y a escoger esa carrera profesional. Gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta, un saludo.
La Junta de Castilla y León, Conferco y Abadeco ponen en marcha Comerción, una iniciativa para mejorar la competitividad digital de nuestras empresas de comercio. Te invitamos a participar gratuitamente en este programa, en el que te acompañaremos en la digitalización de tu negocio con un asesoramiento personalizado. No pierdas tiempo. Ven a Abadeco a informarte. Digitalízate. Sé visible. Vende. Financia Junta de Castilla y León. Organizan Conferco y Abadeco.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, como cada jueves, tenemos también que escuchar muy atentamente la reflexión de Ana Garrido. Buenos días.
Hola, Marta. Llevamos ya un tiempo hablando de los crecientes problemas mentales y emocionales de niños y adolescentes como consecuencia de la pandemia y de lo poco valorada que está esa realidad dentro del sistema sanitario. Es curioso, pero los seguros privados están observando ahora una demanda muy alta de estos servicios que tampoco aparecen en su cartera como una prestación fácil, como si la atención psicológica fuera una petición caprichosa por parte de quienes la necesitan. Este fin de semana, una de mis hermanas, que es pediatra, nos comentaba que la entrada de los niños en la consulta ha cambiado notablemente. Antes iban alegres y ahora lo hacen temerosos, y su primera reacción es dirigirse rápidamente al gel hidroalcohólico para limpiarse. Pero lo que más me llamó la atención es lo que contó sobre las pruebas con dibujos que en ocasiones realizan con los más pequeños. Identifican perfectamente una casa o un árbol, pero cuando se les muestra el sol, dicen que es un virus. Me pareció realmente impresionante, porque ese efecto de la información, de los miedos que transmitimos, ese impacto emocional, puede que tardemos tiempo en verlo en toda su dimensión y, desde luego, en analizarlo. Es cierto que los centros educativos han sabido gestionar mejor que ningún otro colectivo esta pandemia. A los hechos me remito. A pesar de ser lugares cerrados donde los contagios pudieron habernos llevado al cierre de los centros, la adopción estricta de las medidas, la ventilación, el lavado de manos, el uso adecuado de las mascarillas y las burbujas humanas han funcionado. Nunca agradeceremos suficientemente el esfuerzo de los educadores que este curso han echado el resto y nos han permitido mantener abiertos los centros con todo lo que ello supone. Pero habrá un efecto que no es tan tangible y que también se verá con el tiempo, tan importante o más, como es la educación que hayan logrado en el terreno emocional. Aquellos profesores que hayan logrado normalizar las pautas de comportamiento a las que nos hemos visto obligados, sin traumas, sin conflictos y con positividad, manteniendo el entusiasmo y las ilusiones de sus alumnos, serán los que puedan decir bien alto que han hecho el mejor trabajo posible. Y no solo para sus centros, sino para el conjunto de la sociedad, que necesita niños y jóvenes fuertes mentalmente, porque a pesar de todo, esta pandemia nos dejará secuelas emocionales. Más pronto que tarde, el sistema sanitario debe ser también consciente de ello y abordarlo. La salud es integral, no solo física, y en consecuencia, todos los problemas deben ser atendidos. No se trata de una cuestión puntual, porque ha venido una pandemia que cuando finalice se llevará consigo los problemas, ni muchísimo menos, porque los problemas tienen la mala costumbre de quedarse. La salud mental es un objetivo vital y fundamental, y los usuarios debemos exigirla.
Claro que sí. Pues toda la razón, la verdad, compañera. Es cierto que cada vez está, ayer lo hablábamos, ¿verdad?, en nuestra sección de siluetas de capa blanca, más demandado, o los usuarios cada vez demandan más esa atención de la salud mental, que va a dar, yo creo, que mucho de calar de cara a los próximos años, porque como nos explicaba Manuel, ahora y hasta ahora se ha estado preocupando mucho por la salud en general física, pero la salud mental es lo que ahora empieza a preocupar y donde ahora nos vamos a centrar, así que veremos cómo termina todo esto. Gracias por tu reflexión, Ana, un beso muy fuerte.
Cada vez que llega el alba vestida con la madrugada, como a mí siempre me salva. Solo te haga gracia a ti. Ando buscando.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983 25 12 25.
En Gadis puedes encontrar a Sara, que va a hacer una parrillada en casa comprando costilla de cerdo fresca a 4,49 euros el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
Cáncer y pobreza. Dos palabras que forman parte de una cara de la moneda. La de los pacientes, a los que el cáncer deja sin apenas recursos económicos para vivir. Tú puedes cambiar la otra cara de la moneda y mejorar la situación de los pacientes más vulnerables. Dona en aecc.es.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
Y ahora que de nuevo nos juntamos todos los oyentes, sabemos que aquí desde COPE Valladolid estamos siempre muy cerca del mundo agrícola. Sabemos lo que significa y la importancia que tiene para nuestro mundo. Por eso hoy vamos a dar la enhorabuena a una empresa que acaba de recibir el Premio Nacional de Innovación 2020. Es Seipasa, y vamos a saludar ya a su CEO, a Pedro Peleato. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. Gracias.
Encantadísima. Y enhorabuena, de verdad, porque Pedro, ¿qué representa el Premio Nacional de Innovación para la compañía?
Pues la verdad que el premio de innovación viniendo del Ministerio de Ciencia y Tecnología para una empresa que trabajamos en la agroindustria, primero un orgullo y reconocer lo que es la innovación en un sector primario o un sector tan tradicional como es la agricultura. Entonces es para mí, como digo, representar a esta innovación, pues un orgullo para la empresa y que comparto también con todo el sector primario, que es el de la agricultura, que yo considero que tiene también una ciencia y una tecnología muy protagonista.
Claro que la gente a lo mejor puede decir, es cierto que aunamos agricultura con tradición, pero es verdad que cada vez hay más innovación. ¿Cuál es el valor de la innovación en Seipasa?
Pues el valor de la innovación de Seipasa es poner al mercado o poner al servicio de los agricultores productos para dar soluciones en bioestimulación, en fertilización, en tratamiento de plagas y enfermedades, siempre basándonos en un origen natural, para evitar la generación de residuos y, sobre todo, un tratamiento mucho más sostenible de las plantas, de los cereales, de las frutas, de las viñas, y es lo que hacemos principalmente.
¿Eso precisamente es el valor añadido de sus productos o cuál es?
Es el valor añadido en cuanto a que ofrecemos las soluciones para que luego los agricultores puedan dar un fruto mucho más natural y sin residuos. Entonces eso abre oportunidades de mercado, no solamente buscando el bien del consumidor final, sino también el bien del medio ambiente y de la tierra que ha sustentado esos cultivos, que dejamos de abusar de tratamientos químicos o dejamos de aplicar tratamientos fitosanitarios mucho más agresivos.
Ahora que también tenemos, yo creo que estamos todos mucho más volcados, ¿verdad?, en cuidar, ¿verdad? Vosotros lo lleváis haciendo ya muchos años. ¿Y qué aporta a la sociedad y especialmente a los agricultores los desarrollos que lleváis en Seipasa?
Pues a la sociedad, como ya he dicho y quizás repita, es ese valor, ¿no?, de tener un fruto, un producto del campo mucho más natural, mucho más sano y sin residuos. Y al agricultor, herramientas para poder llegar a esos canales de distribución con mayor garantía en lo que le está requiriendo. Nuestros productos, pues estamos así a nivel general por describir, estamos haciendo una bioestimulación con productos como Foliplan en la zona para ayudar a los cultivos a ser más eficientes en la extracción de los propios nutrientes que la tierra tiene. Entonces cambiamos ese chip de aplicar, no, vamos a ayudarle a la planta tanto en la bioestimulación como en la protección de las plagas y enfermedades para que sea más eficiente por sí misma con ingredientes naturales.
Sí que me gustaría preguntarle también, Pedro, cuando recogió ese premio, lo hizo extensivo a toda la gente que trabaja en este sector, ¿verdad? Porque en un año tan complicado como el que hemos vivido, bueno, pues este premio nacional podría haber recaído, como bien lo expresó en su discurso, pues a cualquier sector farmacéutico, tecnológico, pero que se lo dieran a ustedes, a una empresa del sector agrícola, pues yo creo que es un mensaje muy importante el que se está lanzando a la sociedad, ¿no?
Así espero que se entienda y que todos nos sintamos orgullosos, porque es un sector prioritario para España en cuanto a motor de la economía. Todos los agricultores, y también como hijo y hermano de agricultor, pues me siento orgulloso de poder participarlo, de que aunque haya recaído a título particular en Seipasa, pero yo comparto y agradezco y creo que lo ha recibido toda la agricultura y sobre todo todos los que han trabajado con nosotros durante estos 23 años para llegar a esta meta. Entonces, claro, para sí. Mí es vital que el sector agrícola se reivindique con esa técnica, con esa ciencia que estamos aplicando cada día.
Que al final lo dijo también el rey Felipe VI, ¿verdad? Se los definió así pasa como esa firma pionera para el cambio necesario en una industria que es muy importante en España y que además también, como decimos, habéis dado ese do de pecho en momentos tan cruciales los primeros meses de pandemia que teníamos que reconoceroslo de alguna manera. Y yo creo que con este premio, de alguna forma, con un granito de arena y este premio tan importante, pues se os ha dado las gracias, ¿no? Que a lo mejor hubiera hecho falta mucho antes.
Así creo también, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Eso es.
Se ha reconocido también porque era muy difícil organizar un acto de tanta envergadura durante la pandemia o el año que hemos empezado y hasta que no ha habido una seguridad de poder celebrarlo, no se ha podido desarrollar. Pero como digo, más vale tarde que nunca y pongo en valor ese premio dado por sus majestades los reyes y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, representado por don Pedro Duque, para que todos los agricultores pues se puedan sentir orgullosos de estar en el cenit del Ministerio de la Ciencia y la Innovación.
Pues, Pedro Peleato, de verdad que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Enhorabuena, de verdad, y un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros y un beso muy grande.
La Junta de Castilla y León, Conferco y Abadeco ponen en marcha Comerción, una iniciativa para mejorar la competitividad digital de nuestras empresas de comercio. Te invitamos a participar gratuitamente en este programa, en el que te acompañaremos en la digitalización de tu negocio con un asesoramiento personalizado. No pierdas tiempo, ven a Abadeco a informarte. Digitalízate, sé visible, vende. Financia Junta de Castilla y León. Organizan Conferco y Abadeco.
¿Sabías que este próximo mes de julio llega el nuevo Citroën C3 Aircross? Aprovechate y reserva el SUV más deseado, el vehículo más moderno y versátil del mercado, a un precio que nunca habías imaginado. Reserva ya este mes en Palausa, el nuevo C3 Aircross, con lo último en tecnología y a un precio imbatible. Palausa, calle del Nitrógeno 37, Polígono San Cristóbal.
En Bricomar Valladolid te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia con envío y recogida. Infórmate en bricomar.es. Bricomar.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Nos queda una canción.
Mi nos quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero, camina que hay que seguir, verás qué bonita la vida, montaña que es como un ring. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una...
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto, como cada jueves, tenemos que hablar de historia y hoy cerrar esos capítulos que llevamos tanto tiempo analizando de José Zorrilla. Buenos días, Javier Burrieza.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Encantada de tenerte como siempre y además ayer me acordé mucho de ti porque cuando hablamos del Café del Norte, de esos 160 sí. años que cumple ya el establecimiento, oye, nos contaron una anécdota muy bonita de José Zorrilla y dije yo, mira, ves todo al hilo, si es que al final Zorrilla siempre aparece en nuestra vida y en la vida de Valladolid.
Claro, no, además, como les dije yo a los dueños del Café del Norte, y valga desde aquí pues mi felicitación, mi cariño hacia ellos, es un rincón imprescindible en nuestra ciudad. Uh-huh. Y yo les deseo muchos años de
celebración, ¿verdad?
De progreso y de ser una institución tan importante como es.
Claro que sí. Y ahí, precisamente, ahora cuando yo vaya al Café Norte, me voy a imaginar a José Zorrilla también con su cafecito. Pero estamos cerrando ya esos capítulos de su vida sí. con su fallecimiento y todo lo que supuso, ¿verdad?
Sí, el traslado el otro día, decíamos, de sus uh-huh. restos a Valladolid. Y hoy ya, pues, el Ateneo de Madrid le correspondía a esa institución, como deseaba, tomar la iniciativa para levantar el monumento a Zorrilla dedicado. Y así se lo propuso al Ayuntamiento, constituyéndose una comisión en la que volvieron a estar pues, los inevitables escritores de siempre, Núñez de Arce, Ferrari, etcétera, etcétera. El Ateneo madrileño se habría de preocupar de reunir los recursos oportunos, así como buscar el emplazamiento en la que habría de ser la Plaza Zorrilla, el Campo Grande o la Plaza Mayor, se llegó a pensar, que todavía no contaba con el monumento a Pedro Ansúrez. Por tanto, era necesario abrir un concurso público con un presupuesto que superaba poco más de las 23.000 pesetas. En 2 meses se presentaban estos proyectos y finalmente fue elegido el del propio de Aurelio Rodríguez Vicente Carretero, que es un escultor riosecano. Iban a requerir 5.000 kilos de bronce para fundirlo, que fueron entregados por el Ministerio de la Guerra, lo que llamamos hoy el Ministerio de Defensa. Con el material, el escultor trabajó y lo finalizó en julio de 1900 y se inauguró en las ferias de septiembre, el 14 de septiembre de 1900, con la misma solemnidad del traslado de sus restos a la ciudad. Y de nuevo una función religiosa en San Benito, templo desde el cual se iniciaba una procesión cívico-religiosa por la Plaza Mayor, la calle Santiago, hasta el emplazamiento del monumento. Y de nuevo se sucedían las críticas en la organización por parte del norte de Castilla. Ni los habituales escritores de Valladolid, ni el presidente del Ateneo de Madrid, que entonces era José Echegaray, tenían lugares reservados en el día de la inauguración. Esa fue la razón que justificaba la ausencia de la inauguración de habituales políticos vallisoletanos como Gamazo y Muro. Como ves, siempre ha habido cosas. Y la viuda de Zorrilla, Juana Pacheco, indicó que no estaba allí en razón de la ausencia de su salud. Núñez de Arce se negó a asistir al no haber recibido invitación oficial por parte de la comisión. A pesar de todas estas críticas, la inauguración fue un éxito, pero las ausencias, como ves, notables. La misa fue celebrada por el cardenal Cascajares, que era entonces el arzobispo de Valladolid, ya pronto se iba a ir. La programada procesión cívica estuvo multitudinariamente formada. Eso sí, no faltaba Núñez de Arce, faltaba Muro, faltaba Gamazo, pero no faltaba el ministro de Instrucción Pública. Si es que no hemos cambiado nada.
No.
García Alice, y así lo descubría. Esa noche se volvió a celebrar velada en el Calderón, en el Teatro Calderón, con la representación de una de las obras muy conocidas de Zorrilla, El puñal del Godo. estaban los vallisoletanos de 1900 en plenas ferias de septiembre, y por eso el 15 de septiembre se había programado una sesión pirotécnica descrita por el periódico también por el norte de Castilla. Representaba un cuadro con la inscripción Gloria a Zorrilla, en el que figuraba el retrato del insigne poeta. Todo esto con pirotecnia. Nuevos traslados hubieron de hacerse de los restos del poeta para al concluir el panteón de hombres ilustres. Y así, el 4 de abril de 1900, fueron definitivamente depositados donde hoy se encuentran, de ese panteón de vallisoletanos ilustres. Describía Casimiro González García Valladolid que entonces la losa que cubría el sarcófago contaba con un medallón con el busto de Zorrilla rodeado de la banda de Carlos III y rematada en su parte inferior por la cruz y una mano y un ramo de laurel. Debajo de él había una inscripción que es lo único que existe hoy: el poeta José Zorrilla, hijo de Valladolid. Y finalmente tenemos que hablar de la compra de la casa en la que había nacido Zorrilla. Se inició los trámites desde el mismo momento de su fallecimiento, con el fin de establecer en la misma un museo. Se disponía para el cumplimiento de una importante donación de la viuda de José Zorrilla, la mencionada Juana Pacheco, entre los que se encontraban piezas del mobiliario, las coronas que recibió en sus homenajes, el famoso homenaje, la famosa coronación de Granada que hemos descrito, parte de su biblioteca personal. Uno de esos recuerdos más cercanos era la mesa en la que escribía, el mismo sillón en el que falleció, y un tintero de sobremesa, el sello en seco con el cual el poeta rubricaba sus cartas. Igualmente, el ayuntamiento consideraba que ella misma podía vivir también en la casa, Juana Pacheco. Hasta que el inmueble estuvo preparado, los objetos que habían llegado por ferrocarril estuvieron almacenados en el ayuntamiento y en el museo provincial. No fue una compra sencilla, sino más bien complicada, y no será hasta 1895 cuando el ayuntamiento instaló una placa para señalar en la fachada la efeméride de que allí había nacido José Zorrilla, con un busto del escultor Pastor Balchero. La compra no se efectuó hasta 1918, casi con la conmemoración del primer centenario del nacimiento. Con este motivo se produjo el acuerdo de compraventa después de que su último propietario, Norberta Dulce, la adquiriese en 1911. Ya no se llamaba la calle de la Ceniza, como cuando nació José Zorrilla en 1817, sino Fray Luis de Granada. Esta casa con dos plantas y su jardín, que hoy en día es un centro cultural tan importante en Valladolid. Todavía habría de llegar un instituto, un nuevo instituto construido, el nuevo Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, en la Plaza de San Pablo, a pocos metros de donde nació en 1817, pues también se va a llamar Instituto Zorrilla. Y finalmente, un estadio de fútbol, el primero en el propio paseo, que se habría de convertir en la arteria principal del Valladolid contemporáneo de los años 50, 60, 70, 80, para seguir al paseo, no al estadio. Y este estadio municipal, como ha indicado José Miguel Ortega, nuestro cronista deportivo, no se construyó con este nombre en 1940, en el entonces paseo de Álvarez Taladriz. Entonces el paseo Zorrilla no llegaba hasta ahí. Será en 1951 cuando oficializó el ayuntamiento esta denominación. Y el segundo acto, esta vez el estadio, fue a partir del gobierno de Tomás Rodríguez Bolaños, como alcalde de Valladolid, cuando había que organizar como subsede del Mundial 82, aquí ya hablando de fútbol y de la historia del fútbol, pues no iba a cambiar de nombre. Y se hablaba ya del nuevo Estadio José Zorrilla, el primero que unía letras y balón, según ha indicado Vidal Arranz, en el norte de Castilla. Bueno, pues esta es un poco esa historia.
Preciosa.
Su Don Juan sigue siendo representado cuando nos tendríamos que preguntar sobre el resto de las obras del vallisoletano. El periódico El Liberal, el 23 de enero de 1893, proclamaba: ha muerto Zorrilla, pero su preclaro nombre y sus obras admirables pasarán a las generaciones venideras como riquísimo legado de gloria que le otorgaba la España literaria del siglo XIX. Contemplando todo este homenaje, Marta, de su ciudad, Zorrilla habría exclamado, como escribió a la duquesa de Medinaceli en Granada: aquí me quiere todo el mundo.
Claro que sí. Yo creo que con toda tu explicación y todos estos días hablando de él, cada vez se le quiere más en nuestra ciudad, o por lo menos se le conoce más. Así que yo te doy las gracias. A mí me has descubierto a un José Zorrilla que me ha encantado, y por eso de verdad que...
Además, el centenario fue muy... El bicentenario de su nacimiento fue muy bien celebrado. Y creo que tuvimos ahí una labor estupenda,
sí,
pues de mucha gente, unas exposiciones estupendas, una labor estupenda desde la Casa Zorrilla, desde el Ayuntamiento, y hasta ese día, esa lectura de poemas, que yo recuerdo, fue algo realmente escalofriante y al mismo tiempo inolvidable en el propio cementerio.
Fíjate.
No, yo creo que es una de nuestras columnas principales de la cultura de Valladolid.
Claro que sí, y así nos lo has contado, y por eso te damos las gracias, compañero, y te damos un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Seguimos con otros temas.
Fenomenal, un besazo, hasta luego.
Un beso.
La toalla, el bañador, la nevera, ¿no te falta algo en tu maleta? Este verano se lleva la ortodoncia. No pierdas la oportunidad de tener la sonrisa perfecta. Ahora en Dental Company tienes un 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Ven a Dental Company y presume de sonrisa.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en autoconsa.es.
Ya está en la ciudad el mejor pádel del mundo. No te pierdas el Valladolid Master Caja Rural de Zamora Trofeo Recoletas del 19 al 27 de junio en el Club Raqueta y en la Plaza Mayor. Disfruta de un espectáculo único con todos los protocolos de seguridad. El corazón del mejor pádel del mundo por fin late en Valladolid. Entrada ya a la venta en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Colaboran Ayuntamiento de Valladolid, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León, Ambilamp y Tierra de Sabor.
Gracias a ti, en tiempos difíciles, la Iglesia de Valladolid es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para el que se siente solo. Nuestra Iglesia es Cáritas con los desempleados, capellán con los enfermos, garante del patrimonio religioso, la esperanza de la fe. Somos tú, yo y todos. Marca la casilla de la Iglesia y la de fines sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Se recomienda leer 20 libros al año. En junio, tú estás empezando el primero. En Abanca nos pasa como a ti. También somos un banco con otros números. Por eso, si traes tu nómina antes del 15 de julio, te llevas 150 euros. Infórmate de las condiciones en abanca.com/Valladolid. Abanca.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, tenemos que cerrar este jueves hablando de toros con él, con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata, buenos días.
Muy buenos días, compañero. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo viviste esa feria de San Pedro Regalado?
Bueno, pues la viví bien el sábado y ¿qué quieres que te diga? Con Eolo como protagonista el domingo. Tremenda la tormenta, sobre todo de viento, ¿no?, que hubo en el coso del paseo de Zorrilla, haciendo prácticamente que no se pudiera interpretar el toreo. Pero joder, ahí tuvimos al Juli, que fíjate, yo siempre he sido una persona de los que me he manifestado que no es de los que me emocione, ¿no?, Julián López, pero hay que reconocer que verle con ese vendaval irse a los medios, un torero que está rico perdido, y hacer la faena que hizo. Eso es en nada de espacio, porque es que el toro no atiende a toques, el toro no atiende a nada, nada más que ve que los vuelos de la muleta, en este caso, se iban por todos los sitios y siempre estaba descubierto el matador de toros. La verdad que increíble. Ahí tuvimos ese día al Fandi con sus banderillas, que estuvo sensacional en los dos toros que le tocó. Y bueno, pues Roca Rey le quedó inédito, porque la verdad es que el hombre tuvo... en los dos peores momentos de la tormenta, y sobre todo enfrente a los dos peores toros, en este caso de un Encierro de García Grande, que estuvo muy bien presentado, pero ¿qué pasa? Que cuando la presentación es correcta, pues a lo mejor los toros no tienen dentro lo que tienen que tener. Y el sábado, que fue un día extraordinario para dar toros en Valladolid, los dos días llenos dentro del aforo permitido, en las 5.600 localidades aproximadamente, el sábado, pues la verdad que vimos a un José María Manzanares, va por ti, Miriam,
Que no la mandaste
que
la
no
foto.
Mande la foto, ojo, con la foto. Me persigue años y años. Se va a retirar Manzanares y me va a tocar ir a la residencia de ancianos. Manzanares, una foto de andador, andador, por favor. Pues estuvo Manzanares con un toro de Victoriano del Río de Bandera. Sensacional. Y fíjate, me quedo con los detalles ese día de Morante la Puebla, que bueno, pues estuvo grandioso. Entrando a los quites, estando colocado en los diferentes tercios para, pues para ayudar a sus compañeros, vamos, magnífico, magnífico. Y Pablo Aguado, pues que la verdad es que yo a este chico de momento no le he visto, le he seguido por varios sitios, he estado viéndole en Madrid, he estado viéndole en Ronda, le he visto en Valladolid, le he visto en Sevilla. De momento no le veo, sí que hace el paseillo, pero no le veo. Le tuvimos aquí la semana pasada.
Sí, sí, estuvo con nosotros.
Y veremos a ver, que la temporada va a ser larga, la temporada se está echando para adelante en cuestión de festejos en todos los sitios. Madrid va a tener ese festejo de la cultura. Y sí que fíjate, llamo a los aficionados al orden, vamos a decirlo así, uh-huh. Porque quiero que veáis el cartel que ha hecho la Plaza de Toros de Las Ventas para esta corrida de la cultura. Desde luego no va a dejar a nadie... No va a dejar a nadie sin pensarse qué cartelería ha hecho Madrid para este festejo. O sea, que sensacional en estos momentos. Oye, Valladolid ha mudado toros y para adelante, ¿sabes?
Y ahora que hacías un llamamiento a la afición, ¿qué tal se viven los toros con esta nueva normalidad?
Bueno, pues fíjate, yo creo que lo más difícil pues es el estar en la Plaza de Toros pues sin ese almuerzo, sin esa bota de vino, sin esa petaca... Pero bueno, yo te voy a decir una cosa. La hostelería ha trabajado estos días de una manera espectacular. Toda la hostelería alrededor de la Plaza de Toros, restaurantes, bares de copas... Bueno, es que no se cabía. Entonces, pues hombre, una cosa tan nuestra como es la tauromaquia y que desde luego va tan relacionada con la hostelería, yo creo que es muy importante, Marta, ¿eh? Es, vamos, fundamental.
Sí, lo has dicho siempre y de verdad que nos alegramos mucho de que se haya podido vivir aún con tormenta esta Feria de San Pedro Regalado, pero también hay que hablar de un coloquio que va a tener lugar mañana.
Fíjate, el primero desde que en el mes de marzo nos confinaron a todos el año pasado en la Plaza de España de la Flecha. Mañana viernes 18 a las 8 de la tarde. Y fíjate, el Rafi, que ha tomado la alternativa la semana pasada en Francia, Dani Alonso, que es un cortador, Fernando del Valle, para los que no tengáis así mucha proximidad al mundo de los toros, el corredor de estafeta con la camiseta del Valladolid.
Anda, claro.
Fernando del Valle, Nacho de la Viuda, sí, que sí. Es el que lo organiza, ¿no? Que es el director de organización, además, de la zona centro de Tauro Emoción. Ana Sánchez, que es la concejala de cultura del Ayuntamiento de Arroyo de la Comienda. Y bueno, voy a moderar yo, un servidor, que soy el menos importante, porque desde luego no hay para jartarte. Y luego, fíjate, habrá una exhibición y un concurso de cortes para menores de 12 años, evidentemente con carretones, simulado. Y bueno, pues ahí estaremos también para ver cómo los niños se divierten delante de la cara de estos toros simulados.
Pues qué bien, Juan, esto va cogiendo color y forma y nos gusta mucho.
Muy importante.
Anunciarlo de cara a estos próximos meses de verano, que seguro que vamos a seguir dando muy buenas noticias en el mundo taurino. Así que siempre estarás con nosotros cada jueves. Un beso muy fuerte, compañero.
Igualmente, adiós.
Y así tenemos que despedirnos nosotros, que enseguida llega Diego Rivera con los deportes. Buenos días, Diego.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos ya, preparados.
Preparadísimos, mucho que contarles de esa rueda de prensa con tanta positividad anímica que nos ha descrito Diego al principio del programa. Y nosotros ya saben, mañana como siempre regresaremos con más energía positiva por ser viernes, por haber llegado a esa fase 1 que nos encanta poder estar desescalando y con esa energía positiva que también nos dais todos los oyentes. Así que mañana a las 12:30 de nuevo cita, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Adiós.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Saludos, aquí estamos para hablar de deporte hasta las 2 de la tarde, 11 minutos por delante para escuchar lo más destacado de la rueda de prensa del nuevo entrenador del Real Valladolid, porque ayer, a eso de las 3 de la tarde más o menos, el conjunto blanquivioleta hacía oficial el nombre de su nuevo entrenador. Se trata de José Rojo Pacheta, el ex entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca la pasada temporada, o el tramo final de la pasada temporada, porque ya llegó con la campaña empezada, y que cuyo éxito más reciente es el ascenso hace un par de temporadas con el Elche a Primera División. Pacheta llega para las dos próximas temporadas y llega acompañado de un segundo entrenador como es Chema Monzón y de un preparador físico como es Jorge Trigueros. Ayer se hacía oficial ese fichaje como nuevo entrenador del Real Valladolid de un hombre de la tierra, un hombre burgalés, de Salas de los Infantes, con trayectoria amplia como jugador, como director deportivo también en algún tramo en el Numancia y sobre todo como entrenador, y que hoy ha sido presentado en el estadio José Zorrilla. Una rueda de prensa espectacular, ni más ni menos. Creo que el Real Valladolid, más allá de lo que pase en el campo, que al final evidentemente es lo importante, pero ahora mismo poco podemos hablar de eso, lo que necesitaba era algo así. Era levantar la moral de todo el mundo, del aficionado, por supuesto, por encima del resto, y que esa ilusión que se ha perdido de manera total y absoluta por la pandemia, porque no se ha podido ir al campo y sobre todo por el descenso de categoría, se recupere poco a poco. Ya conocemos desde hace bastante tiempo al nuevo entrenador del Real Valladolid, a Pacheta, un técnico que sobre todo yo creo destaca por ese carácter motivador, de conectar con el jugador, de conectar con los aficionados en las ruedas de prensa, y que ya habíamos visto en Huesca, algo que sobre todo al final de la pasada temporada, aunque es verdad que los dos equipos acabaron igual en segunda división, pero nos daba cierta envidia viendo las ruedas de prensa que teníamos aquí y las que estaban teniendo lugar en Huesca. Pues hoy esa rueda de prensa ha tenido lugar en Valladolid. Ha sido muy larga, o sea que no vamos a poder escuchar apenas más que lo destacadísimo de esa rueda de prensa, pero no vamos a perder más tiempo. Vamos a comenzar escuchando a Pacheta hablar del objetivo. No lo ha querido ocultar. Dice que no va a estar recordándolo, evidentemente, toda la temporada, pero hoy sí, en esa presentación ha reconocido que el objetivo claro y evidente es el ascenso a Primera División.
Es normal que tengamos este objetivo de ascender. ¿Cómo no? A eso venimos. A ascender. Pero no olvide nadie que no se asciende en diciembre ni en enero. Que no, que tenemos que tener paciencia. Y que luego, en una cuestión clara, que siempre vendrán momentos de duros. Este año también, los que han ascendido directos también han tenido momentos de... En esos momentos es cuando más tranquilidad hay que tener. El que se mueve no sale en la foto. Nuestro objetivo para nuestro trabajo para conseguir eso es centrarnos en el día a día. En el primer entrenamiento, en la primera comida, en el primer desayuno. Esta es la clave. La clave está en concentrarse en el presente. Tú, por más que pienses en aprobar un examen, o estudias o no apruebas. Quiero aprobar. Siempre pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que concentrarse en lo que tienes que estar haciendo en el día a día. Ese es el objetivo. Generar que el jugador de mi lado corra por mis hijos. Cuando conseguimos eso, se consiguen metas inimaginables.
Y vamos a ver si se consiguen. Al final el kit de la cuestión va a estar ahí, en que Pacheta consiga conectar con la plantilla, porque ha demostrado en más de una ocasión que si el jugador está con él, le va a ofrecer una cantidad de soluciones tremendas para que él pueda estar y pueda generar en el campo, que al final es lo importante. Entre otras muchas preguntas, había que preguntarle al nuevo técnico del Real Valladolid por su estilo de juego, por qué vamos a ver, futbolísticamente hablando, del Real Valladolid la próxima temporada. Esta ha sido la respuesta del técnico burgalés.
No me gusta entregar metros, no me gusta entregar el balón, no me gusta especular. La especulación también recibe premio. Pero en mi vida no es. Entonces vais a ver un equipo muy valiente, un equipo agresivo, un equipo... Lo vais a ver. Esto lo he conseguido creo que en casi todos los sitios, y un equipo que va a jugar bien. Esa es nuestra obligación. ¿Qué es jugar bien? Jugar a nuestras virtudes. Si yo tengo un delantero que hace goles, le vamos a jugar para él. Si tengo medias puntas o jugadores de banda que centran bien, vamos a jugar para ellos. Si no los tengo, tendremos que jugar a otra cosa. Yo no tengo un modelo ni un dibujo táctico. El modelo hay unos pilares fundamentales del modelo y de mi manera de trabajar. El dibujo con el que vamos a jugar no tengo ni idea. Planteas el para jugar con dos centrales y juegas con tres. Planteas para jugar con dos medios centros y juegas con tres. Planteas para jugar con un punta y juegas con dos. Planteas para jugar con extremos y resulta que juegas con laterales largos o carrileros. Va a depender de quién ande bien. Si yo tengo tres centrales que andan bien, van a jugar los tres. Yo tengo que poner a los buenos. al bueno en ese momento. Pero que vamos a ser agresivos, que vamos a ser valientes y que el equipo iba a ir para allá, no tenga ninguna duda.
Bueno, pues evidentemente eso habla, creo, muy bien de un entrenador, porque tú puedes ser amante, por poner un ejemplo, del 4-2-3-1, que como no tengas jugadores para jugar a ese 4-2-3-1, pues estás muerto. Y si tienes jugadores para jugar con tres centrales y dos carrileros, pues tendrás que jugar de esa forma. Pero bueno, iremos viendo. Al final, conforme la plantilla se vaya confeccionando, ¿qué vemos del nuevo Real Valladolid de Pacheta? Porque también ha querido dejar claro dos cosas. Una, el trabajo diario en los entrenamientos no es negociable. Mensaje desde el día 1. Y también ha hablado de otro objetivo, el ascenso, por supuesto, pero para él también el objetivo es lograr la ilusión de la gente y, cuando se pueda, evidentemente ahora mismo es imposible, llenar Zorrilla.
Con cariño, pero con contundencia. No está reñida la responsabilidad con el disfrute. No. Tiene que ir todo de la mano. Pero cariño, ¿eh? Mi vida está rodeada de diálogo y de cariño. Y a través de ahí consigo lo demás. El que no lo quiera, él lo definirá. Intento actuar de manera que vaya acorde a mis principios morales y que vaya acorde a lo que me han enseñado mis padres. Mi padre en Salas, molinero y un labrador, que solo hablan de la honestidad y del trabajo. Y yo a partir de ahí funciono. El problema lo tiene el de enfrente, o tengo yo. Claro que el Real Valladolid necesita estar en primera división. La ciudad, la entidad, todo. A eso venimos y a eso vamos a pelear. No me va a pesar, y lo vamos a conseguir. Y la vamos a pelear y lo vamos a conseguir. Y esto es lo que nos vamos a tener que mentalizar todos. Que va a ser duro. Esto es no es largo, esta liga. Y mi objetivo, ¿sabéis cuál es? Llenar esto. Que esté a reventar. Eso es que vamos bien, ¿eh? Es el objetivo. Que venga la gente ilusionada aquí.
Pues mensaje claro. Desde el día 1, trabajo, trabajo y trabajo. Así que por eso no va a ser. Por cierto, unos entrenamientos que van a ser a puerta abierta, de manera mayoritaria, porque ha dicho que él quiere acercar el equipo a la ciudad. Eso no solo va para que nosotros los periodistas podamos acceder a los entrenamientos, sino para que cualquier aficionado también pueda hacerlo. Unos entrenamientos que, según ha confirmado, van a comenzar en principio el 5 de julio. Ahí va a comenzar la pretemporada del Real Valladolid, que se va a desarrollar en Valladolid. Es verdad que a lo mejor hay algún tipo de mini stats de pretemporada, pero no va a ser, por ejemplo, lo de temporadas atrás. Estoy pensando en lo de Estados Unidos, por ejemplo. No. La pretemporada va a ser en Valladolid, mayoritariamente. En cuanto a confección de la plantilla, no se quiere meter, dice que eso es trabajo del director deportivo, que él jamás va a exigir que se le fiche un determinado jugador, que evidentemente va a dar su punto de vista, pero que ni mucho menos va a ser él el encargado de la plantilla, que él es un empleado más y un empleado del director deportivo que está por encima de él, pero sigue mandando un mensaje a todos aquellos jugadores que tengan dudas sobre si seguir o no en Valladolid en segunda división. Pacheta dice que el que no quiera estar en Valladolid, que se vaya.
Creo que en esta plantilla hay muchos jugadores muy buenos. Hay 39 ahora, 40, y hay jugadores muy buenos. Yo no voy a entrar en quién se tiene que quedar, quién tiene que ir. Lo que sí que voy a pedir, solicitar y exigir es que el que se quede aquí sea con todas las consecuencias. Y se va a quedar el que quiera triunfar en el Real Valladolid. El que no, le abro la puerta desde hoy. Sea el mejor o no sea el mejor. Pero desde hoy, el Real Valladolid está por encima de todo y por encima de todos. El primero es míster, ¿eh? Aquí lo único que voy a pedir es compromiso total desde el primer día. Si tienes dudas, mejor no estés. ¿Quiero contar con todos? Veremos, a ver. Pregunta para la dirección deportiva. Yo, a entrenar con los que tengo. Pero sí que voy a exigir al jugador el primer día compromiso total.
Y también Pacheta ha hablado de un proyecto a nivel global, a nivel institucional, ilusionante.
¿Dónde va este proyecto? ¿Cuál es el futuro? Todo lo que se está invirtiendo está de cara al futuro. Yo vengo aquí, no he firmado 2 años, ojalá, pero vengo para estar 10. Este es mi objetivo. Eso es que ha ido bien a todo el mundo. Entonces, este proyecto es un proyecto fuerte, arrancando de infraestructuras. Es fuerte económicamente, este año en segunda división. Es fuerte en profesionales. Es fuerte en profesionales en el campo. Creo que es fuerte en todos los departamentos. Creo, a todo esto me refiero en un proyecto que me parece ilusionante. Muy ilusionante.
Pues esa ha sido la rueda de prensa de Pacheta. Y hay que hablar también de Padel, del World Padel Tour, el Máster de Valladolid, que arranca en 2 días. Arranca el sábado con las fases previas y con la pista de la Plaza Mayor, que poco a poco va cogiendo color, y aún quedan entradas en la web oficial de worldpadeltour.com. Todavía se pueden comprar algunas entradas. Es verdad que no quedan muchas por los límites que obliga la pandemia. Ya saben, el 50% de aforo tan solo, pero otra vez Valladolid va a volver a respirar el mejor pádel del mundo, con las mejores parejas dándose cita aquí desde el sábado y hasta el próximo domingo, día 27, donde se jugará la final del cuadro masculino y la final del cuadro femenino. No tenemos tiempo para más, llegamos a las 2, mañana más Deportes Cope Valladolid.
Llegamos a las 2 de la tarde, comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.